muchas otras no te va a encantar.
Hoy es Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. They burned a cross on every hill. Each cross bore a burning wood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado os desea feliz Navidad.
Señora, hay un hombre con una cesta de Navidad. ¿A estas horas?
¿Sí? Pero, Flavio,
don Galino.
Por favor, no tenía usted que haberse molestado. ¡Qué amable!
No, hombre, no.
Al fin y al cabo, el notario es amigo mío, de verdad.
Que no, hombre, que no. Bien, que todavía no he solucionado mi asunto con el notario. Le traigo la cesta para dejársela en prenda.
¿Cómo emprenda?
Sí, hombre, los gastos, quite. La letra tiene gastos. Necesito 20 duros. Préstemelos, hombre, préstemelos. Se queda con ella en prendas, ¿sí?
Usted siempre dando la lata. No puedo, no puedo atenderle. No ve que hay un...
Tiene champán y todo.
¿Qué tal, doctor?
Bueno, esto se acaba.
Jesús misericordioso.
A ver, ¿dónde puedo lavar?
Tenemos que hacer algo. Avisar al asilo. Ay, Dios mío, qué disgusto para las monjitas.
Sí, sí.
Oiga, que Pascual no es del asilo.
Ah, usted es de la familia.
No, no, yo soy un vecino. El Pascual vive con la Concheta.
Ah, está casado. Hay que avisar a su mujer. Eso es lo primero.
Verá, casado, casado, lo que se dice casado. Para el caso es lo mismo. Es que el Pascual y la Concheta están, bueno, ajuntados.
O sea que hacen vida marital.
Caray, viven en concubinato.
¡Jesús! ¡Ave María Purísima! Gabino, hay que traer aquí a esa mujer y casarlos.
Sí, pero ¿dónde vive esa gente? No, si la Concheta está también en la campaña.
Ah, bueno, no, entonces por las listas, y aquí está todo. Vamos a ver, Concheta, Concheta.
Jesús, déjeme, Concheta, bueno, Concha,
Concha,
Concepción
Galino,
de suyo. Aquí, con Mariluz Martínez, socia
pronto,
protectora.
Pronto, que están en pecado.
Don Gabino, no me abandone,
no,
son 20
nada,
duros, solo 20
duros. Que tenemos abajo el motocarro,
sí, señor,
bueno,
con la familia.
Pues
toma, Gabino.
20 duros.
Hablaremos. Por favor, está abierto el portal.
Matías, baja a abrir la puerta.
20 duros, don Gabino.
Se lo
daré, se lo daré.
Dios mío, ¿cómo viven estas gentes?
Ay, qué espanto.
Sí. Bueno, yo voy a inyectarle. ¿Me puede ayudar alguien?
¿Quiere usted que recemos un rosario?
Me parece muy bien. ¿Lo lleva usted?
No,
de ninguna manera.
No, no faltaba
usted,
más. Usted,
doña
Carla.
María.
Usted.
No faltaba
mamá.
Más.
A ver si Andorra.
¡Antonia! ¡Antonia! Ahora lo siento.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. En esta ocasión vamos a abordar la que puede que sea una de las mejores películas que nos haya dado el cine español. O en mi opinión seguramente una de las más esperpénticas, ¿no? Que yo creo que eso es un calificativo, en mi opinión, delicioso y maravilloso, porque el esperpento creo que está totalmente intrincado, ¿no?, en nuestra historia. Plácido es una obra que refleja todo eso y mucho más, ¿no? Yo creo que a lo largo de la historia hemos tenido muchos artistas, ¿no?, que han sabido reflejar todas nuestras luces y sombras, ¿no?, de la sociedad española. Ya me voy mucho más atrás, ¿no?, incluso desde el propio Quevedo, Goya, y bueno, y luego otra cantidad de cineastas que pueden pasar desde Buñuel y llegando, pues, por ejemplo, incluso hasta Almodóvar o Álex de la Iglesia, ¿no? Pero está claro que Berlanga es seguro uno de sus máximos exponentes. Y bueno, la verdad es que es un placer, ¿no?, traer una película en mi opinión imprescindible de su filmografía, con un humor muy negro, o sea, tan negro que yo creo que hay momentos en los que te llega hasta a encoger el corazón. Y nada, pues para hablar de esta maravillosa película tenemos aquí a Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con esta maravilla, ¿eh? Y yo diría que es probablemente una de las mejores películas españolas, al menos que yo he visto. Y no sé, es que es una película que maravilla. Ya la había visto, pero ya lo sabes que yo la vi dos veces para este programa, dos días seguidos, porque es que me alucinó de una manera cómo está rodada, cómo está planteada, ¿Cómo supo escapar a lo que tuvo que escapar? Porque recordemos que es una película del 61, que es súper ácida y súper negra. Y bueno, y si muchas veces hablábamos, o hemos hablado aquí, ¿no? Que Billy Wilder, cómo supo manejar la censura o el código y tal. Bueno, aquí lo que hace Berlanga son unas piruetas, unos triples tirabuzones que le salen de muerte, ¿eh? Porque es una película que está, como tú bien dices, disfrazada de humor absurdo, y menudo mensaje aquí más frío y te está haciendo, ¿eh?
Bueno, yo creo que es que estaba su filmografía, este hombre siempre ha sido, yo creo que la subversión personificada, ¿no? Creo que ha sido siempre un anarquista del cine, y yo creo que eso siempre se ha ido bien retratado, ¿no? O sea, en toda su filmografía. Yo creo que todas sus películas son muy ácidas. Incluso hay que decir que venía de, antes de Plácido, él venía de Los Jueves Milagro, que fue una película que esta sí que no pudo saltarse la censura. De hecho, se cambió, pues prácticamente creo que el final y un montón de segmentos de la película. De hecho, hasta el punto de que incluso Berlanga no quería ni saber nada de ella, ¿no? Ni firmarla, ¿no? Creo que todo esto siempre lo ha tenido en su carrera, ¿no? Y además, claro, con el valor de que claro, que España estaba como estaba, ¿no? Y tenía la censura que tenía, ¿no? Lo que yo creo que todavía aún da más mérito, ¿no? Que un director, pues, se atreva a hacer este tipo de cosas, ¿no?
Totalmente.
Habría que elogiar también, quizás, a Rafael Azcona, ¿no? A ese, ese dúo que nos dio tantas joyas dentro del cine, ¿no? Otro hombre igual que él, ¿no? Muy, muy subversivo, siempre, con esa intencionalidad, ¿no? De denunciar, pues, las miserias de nuestra sociedad. Y la verdad es que yo creo que hacen el tándem perfecto, ¿no? Porque es como esa pareja irrepetible, ¿no? El cine además va mucho de eso, ¿no? Siempre lo hemos hablado mucho. No solamente es el director, ¿no? A veces siempre hay otros personajes que trabajan con los creadores, ¿no? Que también son creadores, por supuesto, y que a veces están un poquito más en la sombra, pero yo creo que serían indispensables, ¿no? Para alcanzar esa perfección, ¿verdad?
Vamos, es que sin el guión no hay película. O sea, eso es así. Y nada, otra vez estamos en sintonía porque estaba esperando a que terminaras para decir, y Azcona también.
Una cosa, que yo también he visto la peli dos veces. De hecho, la acabo de ver ahora mismo, ¿eh? Me he levantado a las 5:30 de la mañana para verla antes, ¿eh? Qué, o sea, bonito. Que yo siempre ahí trabajando a tope por el programa, ¿eh?
¿Sabes? Sí, sí, sí. De hecho, con Azcona también escribió la que yo creo que considero la mejor película española, que es El Verdugo.
Sí. El Verdugo a mí es mi favorita. Bueno, le tengo mucho cariño a Calabuch, que no es, sí, las que suelen la gente citar, pero es una de mis... Es de estas películas que a lo mejor la cabeza me puede decir no es la mejor película, pero el corazón es la que más... A lo mejor es de las que más suelo ver, ¿no? Porque me gusta mucho, sí, esa cinta. Y El Verdugo también. Yo, El Verdugo es una película que suelo ver, pues, todos los años, y seguramente la suelo ver un par de veces, ¿eh? O sea, para que veas el nivel. Es una película que me encanta, ¿no? Seguramente yo creo que El Verdugo y Plácido podrían ser seguramente sus dos mejores cintas. Estoy casi, sí, casi convencido, ¿sabes?
Y nada, luego es curioso, ¿no? Cómo funciona el mundo, la sociedad, como quieras llamarlo, porque hay clásicos navideños que aquí te puedes decir de carrerilla, ¿no? De mayormente, o en su gran mayoría, norteamericanos de Hollywood, y una obra como Plácido que además que internacionalmente fue muy muy reconocida, fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera.
Sí, sí.
Y aquí, a ver, quien no voy a decir aquí que estamos haciendo una película, un programa de una película desconocida, ¿vale? Porque no lo es. Pero ¿no te da esa sensación de que está como muy apartada, o no está todo lo reivindicada que debería estar a nivel social, ¿no?
Bueno, es un poco extraño, ¿no? Bueno, yo creo que para la gente que es muy de cine, sí que puede ser una de sus cintas más valoradas, y luego es verdad que ha quedado un poco más en segundo plano. De hecho, yo creo que El Verdugo tiene incluso, todavía sigue calando más dentro de la sociedad, ¿no? Yo creo, es que creo que también Pepe Isbert caló más, ¿no? No sé por qué tiene ese ar. A mí me encanta. Yo siempre hubiese deseado que mi abuelo hubiese sido Pepe Isbert, te lo digo así de claro. Pero sí, yo creo que Plácido siempre, Es una película muy respetada, que de hecho yo creo que, o sea, tú ves cualquier programa, de hecho está repasando un poco en los programas que han hecho en Televisión Española sobre ella, ¿no? La de historia de nuestro cine, etcétera, y siempre la califican como verdadera maestra y una de las mejores películas del cine español. Pero yo creo que a nivel de cultura popular, yo creo que es verdad que tienes razón, que ha quedado un poquito relegada más a un segundo plano, ¿no? Hay películas que les pasa, necesitan cierta reivindicación y con el tiempo, bueno, yo creo que de vez en cuando vuelven apareciendo, ¿no? Hay casos que, pues como ahora, por ejemplo, El Crack de García, ¿verdad? Que estuvo un tiempo muy relegada y parece que ahora está otra vez teniendo una especie como de revival dentro de, pues del público, ¿no? El Extraño Viaje le pasó también, El Mundo Sigue ahora mismo es una película que parece que está teniendo una segunda, una tercera vía. Es complicado, ¿no? También, bueno, las sociedades cambian y a veces la gente conecta más con unas cosas o otras, pero vamos, yo creo que la denuncia que tiene Plácido, ese repaso, ¿no? Sobre la sociedad, sobre nuestro egoísmo, ¿no? Esa ácida crítica hacia la burguesía, sobre todo, ¿no? Que intenta limpiar su alma, ¿no? A través de este acto, ¿no? Tan esperpéntico. Pues, a ver, no, la gente ahora no se lleva a un pobre a casa para cenar, pero creo que hay situaciones y actos que pueden ser parejos, ¿no? Lo que ocurre ahora, ¿no? Pero bueno, las cosas son así a veces, ¿sabes?
Bueno, decir que esta película, por lo que sea, no la habéis visto, ahora mismo hay bastantes opciones en el con todo el tema plataformas, que a veces nos metemos con ellas, pero mira, en esta ocasión, además creo que las que hemos elegido estos años son relativamente fáciles de ver, ¿verdad? Las cuatro.
Sí.
Esta la tenéis tanto en HBO Max como en lo que a ti te gusta, señor Darth, en Flixolé.
Además, de hecho, yo la he visto en Flixolé. Yo tengo las dos, ¿eh? Ya estoy con las dos plataformas, pero yo, por supuesto, siempre iría a Flixolé.
Yo en HBO Max.
¿Sabes? Todavía no estoy sacando mucho jugo, ¿eh? HBO Max.
Hombre, es que HBO Max es HBO Menox, porque no sé si sabías que quitaron material cuando cambiaron la plataforma.
Sí, es como algo muy raro, ¿no? De hecho, sí. Haciendo así un poco un repaso de las plataformas este año, creo que Disney Plus, voy a decir Disney Plus, yo paso a decir Disney Plus, que me parece algo, eso sí que me parece esperpéntico. O sea, lo de Disney Plus lo ha diseñado el propio Berlanga. Pero creo que ha mejorado bastante, o sea, en el catálogo y eso, sí. O sea, que te acuerdas que yo le metí muchos palos en su momento.
No, claro, es que cuando nació solo era Disney y era lo suyo, además vino muy capada por temas de doblaje y claro, ahora como ya han dicho, bueno, lo que hemos comprado eso de Fox, habrá que darle uso, ¿no?
Sí, y ha mejorado, y bueno, yo verdad que soy muy de Flixolé, Filmin ha mejorado muchísimo, además se tiene la opción ahora de poder descargarte las películas, no sé si lo has visto, que a mí antes me parecía fatal porque no te podías descargar la peli y claro, yo normalmente, sabes que yo soy muy de viajar al metro, al trabajo, entonces claro. Para mí era la vidilla, ¿no? Entonces, Filmin yo la consumía bastante poco. De lo que yo querría consumirla porque no existía esa opción, ¿no? ¿Sabes? Y creo que ha bajado un poquito la de Amazon Prime, en mi opinión, está un poquito, o por lo menos, no sé si son por los algoritmos, la forma de buscar, se me hace
el
un poco
problema,
más perezosa.
El problema de Prime es la plataforma en sí misma, porque es lo que tú dices, no es imposible, es prácticamente imposible encontrar nada. Tiene mucho material, pero está todo tirado allí, es como un desván de esto que dices, bueno, el día que rebusque encontraré maravillas, pero claro, ponte a rebuscar.
Sí, es terrible, ¿no? Y Netflix, bueno, yo creo que más o menos se mantiene en el nivel, ¿no? O sea, es que es un poco para todos los gustos, ¿no? A mí hay cosas que no me gustan nada de Netflix y otras cosas que sí. Así que tengo una especie como de relación de amor y odio, ¿no? Hacia esa plataforma, por decir algunas, ¿no?
Sí. Yo a Flixolé le tengo manía. No me digas por qué, pero le tengo manía.
Joder, pues yo no sé por qué, pero es de mis favoritas, tío. La tengo ahí.
Ya. Yo creo que es por Cerezo, que me cae mal ese señor y ya está. Y no es nada personal, simplemente el señor me cae mal. Bueno, ya nos hemos quitado un patrocinador. Por
sí,
mi culpa.
A más me jode, porque no me importaría que patrocinase Flixolé. Es una coña, ¿no? Pero sí, yo reconozco que a mí el catálogo me gusta mucho y de hecho yo. sea, yo la consumo muchísimo. O sea, de hecho es de mis favoritas. No sé por qué, tío. O sea, pero
bueno, de hecho, he de reconocer que muchas veces has hecho podcast de películas que me han apetecido ver y estaban en Flixolé. O sea que igual debería yo cambiar mis ideales y intentarlo. Hablabas de Pepe Isbert en El Verdugo. Pero ostras el reparto aquí, porque tienes, aparte del protagonista de Kassen, tienes a José Luis López Vázquez, a Manuel Alexandre, tienes a Elvira Quintanilla, tienes un montón de clásicos que son maravillosos, y que además aquí súper jovencitos todos, que a Luis Ciges lo tiene.
Sí,
es Luis Ciges, ¿verdad? El último pobre.
Sí, y bueno, y Agustín González, que yo
Agustín González, que
es de mis favoritos. Olvidando. Antonio Ferrandis, que tienes un montón. Es como la selección de lo mejor totalmente. En ese momento.
Agustín González, me pasa que siempre se me olvida el nombre. es este nombre que siempre tengo en la punta de la lengua, pero nunca me sale, ¿no? Es una maravilla los actores que hay aquí, y el mensaje es que, vamos a insistir mucho, por lo menos yo, el mensaje tan crudo que en realidad te está haciendo. Y hablabas tú de cosas similares, ¿no? Porque aquí te lo lleva un poco el ridículo, pero es que esto literalmente estaba basado en una especie de propaganda franquista que hubo a principios de los 50, si no me equivoco.
Sí, 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 cierto.
Que era muy parecido. O sea, no era siente un pobre en su mesa, pero era algo así como alimente a un desvalido o algo así. O sea, era muy, 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 muy similar. Y que no deja de ser estos tipos, como él hablaba, Berlanga, yo le he leído hablar de las galas estas benéficas, los telemaratones.
Los maratones estos de llamar por teléfono y dar tus donaciones y cosas así.
Que decía que le parecía algo abominable y que lo detestaba, y que básicamente es lo que está él aquí criticando. Es decir, bueno, es una especie de cosa como para lavar un poco la imagen, lavarte así la cara afuera, pero en realidad es lo más rastrero que hagas, porque no es algo en realidad que quieras hacer, y aquí se demuestra.
Sí, es terrible, ¿no? O sea, si lo piensas, la mar, de hecho, vemos todo el la hipocresía y el maltrato que hay, ¿no? Hacia todos los personajes, que además a mí me encanta, ¿no? Porque es una película muy coral y hay un efecto que me alucina esta película, es que hay muchísima gente y en cada escena, en cada habitación, en cada sitio, en cada localización, y si te das cuenta están todos solos, son gente súper egoísta, súper individualista en el mal sentido de la palabra, y aquí nadie mira por nadie, ¿no? Son gente súper carcomida, ¿no? Súper usureros, son lo peor, y sin embargo todos, a lo mejor ves escenas que a lo mejor ves hasta 10 o 20 personas en una misma habitación, y en verdad todos no se están importando nada, ¿no? O sea, es algo...
Además todos están... Esto es algo que hacía mucho Berlanga. O sea, quiero decir que incluso si por lo que sea no has visto mucho de Berlanga, esta puede, yo creo que puede ser una peli como para introducirse en su estilo, ¿no? Es decir, todo tiene un cariz en que a priori puede parecer absurdo, pero es lo que estamos hablando. Aquí te está demostrando que todo el mundo va a la suya. Películas muy, no solo películas corales, sino escenas muy, muy corales, y el plano secuencia. Que claro, se hablan de planos secuencias así maravillosos y tal, la historia del cine, y Berlanga no es que tenga uno o dos, es que dentro de una propia película puede tener cuatro o cinco.
Es uno de los grandes, yo creo, del mundo, ¿eh? No te digo de España.
Sí, del mundo.
De los que
hemos supongo que sabes que esto básicamente lo hacía no por intentar sacarse la chorra, como muchos autores, que de hecho a día de hoy lo hacen, ¿no? Que es como, me saco aquí la polla y me pongo en plano secuencia y tal. Él lo hacía porque le daba pereza montar. Entonces prefería hacer, que hecho, y sus películas son muy teatrales, y básicamente el estilo de ensayar era ese. O sea, era una coreografía de cómo los personajes tienen que entrar y salir, y él prefería hacer ese tipo de plano secuencias para luego no montar demasiado, ¿no?
Bueno, eso no es una delicia, ¿no? Incluso las de exteriores, todos los planos que tienen exteriores, a mí ese plano de esa comparsa, ¿no? Este desfile navideño que parece casi un desfile del infierno subiendo por ese descampado, porque es que a mí la ciudad, la localización me encanta, está rodado en Tarrasa, los exteriores, ¿no? Quería buscar una especie como de de capital de provincias, un poco gris, un poco bueno, que reflejase un poquito la lo que es la situación del país. Y es que, joder, es que se refleja genial, porque ese momento en el que están subiendo por un descampado y que se cruzan con un sepelio, y dices, joder, o sea, es que la Navidad cruzándose con la muerte. Y luego, claro, en mitad de todo esto, el personaje de José Luis López Vázquez ahí intentando hacer una pose, ¿no? De algo que en verdad es todo pura fachada, ¿no? Es que es maravilloso, ¿no? O sea, yo es que la verdad es que yo reconozco que soy muy fan de este tipo de humor. O sea, es que yo el esperpento, o sea, no me tatuaría el esperpento, pues bueno, todavía no lo he hecho, pero seguramente...
Pero algún... así como palabra, ¿no? Esperpento.
Sí, es que yo creo que, a ver, cada cine o cada corriente cultural, cada país, tenemos una serie de idiosincrasias, ¿no? Y a mí me gustan los directores que tienen ese tipo de conexión, ¿no? Y es que es lo que te he dicho, Berlanga es que es heredero de Goya, o sea, es gente que entiende muy bien. Además me gusta porque ellos cogen lo mejor del cine, porque está aquí, por ejemplo, esta película es una road movie, o sea, es una road movie bien hecha. Lo que pasa es que en vez de querer imitar a lo mejor un cine anglosajón, te coge los elementos de ese género. Pero es que qué maravilla es hacer una road movie a través de un motocarro. O sea, es que eso es, o sea, simplemente gente tan grande, es que perdonar que alabe tanto a Berlanga, pero es que es un director que yo, pues vamos, mi declaración de amor hacia este hombre yo creo que es excelsa. Pero claro, ¿cómo hacer una road movie a través de un motocarro? O sea, eso es, yo creo que ya, para mí son palabras mayores, ¿no? O sea, define lo que es este personaje, ¿verdad?
Luego además, yo creo, si me vengo muy arriba me lo dices, ¿no? Pero desde luego creo que en Berlanga hay mucho de llevar el neorrealismo,
claro,
italiano,
sí,
a España.
Eso es.
Sobre todo. Pero en esta película en concreto tiene un tono Lubitsch. No sé si opinas como yo o si me he ido ya muy arriba con los referentes. Pero yo se lo veo. Lo que pasa es que, claro, siendo mucho más ácido de lo que creo que jamás Lubitsch ha sido, ¿no?
Sí, hombre, y mi respeto es a Lubitsch, que yo también
gusta. Sí, claro, por supuesto.
No, pero sí, hombre, yo creo que es que Berlanga era muy incisivo, ¿no? Era un hombre, bueno, y fíjate que Lubitsch tiene una de mis películas favoritas, que es Ser o no ser, otra película que suelo ver casi todos los años.
Sí, que a ver
si algún día la hacemos, porque, o sea, es de mis... O sea, yo de hecho además tengo estos muchos recuerdos familiares, que era muy favorita en mi casa, y era cuando solamente la 2 la solían poner mucho, o la suelen poner mucho, y era el día que ponían Ser o no ser, era como parar todas las máquinas que tenemos que verla, ¿no? O sea, que para que veas el... Pero sí que tiene bastante, ¿no? Hombre, sobre todo yo creo que como estilo cinematográfico creo que conecta mucho con ese neorrealismo. Además también yo creo que tiene su sentido, ¿no? Porque yo creo que Italia y España tenemos una visión de la vida que va bastante de la mano. Italia también es muy esperpéntica, ¿no? Y
sí,
tiene esa visión latina, ¿no? Los latinos la verdad es que tenemos una visión muy de formar la realidad o reírnos, ¿no? O sacar de una forma ácida, ¿no? Incluso ver con humor las cosas jodidas y sórdidas que tenemos en la vida, ¿no? O sea, yo creo que hay otros países que lo afrontan de otra manera, pero nosotros, pues como ha pasado ahora mismo en el coronavirus, ¿no? Que somos una sociedad que estamos en una plena pandemia y ves que el humor y las bromas pues van a existir ahí, ¿no? Yo creo que va dentro de nosotros, y yo creo que Berlanga en el neorrealismo pues se sintió muy identificado, ¿no? Y creo que es una corriente cinematográfica con la que él sabía que podía sacar lo mejor de sí, ¿verdad?
Luego hay una cosa que me gustaría comentar, y es que justamente esta película, como hemos hablado, evidentemente está haciendo un reflejo de la sociedad franquista, está haciendo una crítica brutal, pero a pesar de ser tan localista, la película es muy universal.
Es universal, sí. Es que yo, fíjate que lo de que es un reflejo de la sociedad franquista, hay otras películas que te puedo decir sí, pero yo creo que esta película es universal, o sea, porque yo creo que esa visión, la burguesía y la gente de poder siempre ha existido, antes y después de Franco, y toda esa miseria, esa picardía, ¿no? Por ejemplo, reflejada en el personaje de Vicente Alessandri, que es, bueno, de Manuel Alessandri, perdón, que para mí es el puto amo, o sea, ese hombre.
Bueno, es que está tan bien esta película.
Es genial, ¿no, tío? O sea, había que un día que reivindicar, ¿tú eras muy de los ladrones van a la oficina a todo esto?
No la terminé de ver mucho. También ten en cuenta, yo era muy pequeño y no era una serie que le gustara mucho a mis padres. Claro, en esa época tú veías lo que veías tus padres. O sea, claro. no tenías decisión.
Es muy revival de todo esto, ¿eh? O sea,
es que están todos estos tres actores que hemos dicho, sí, José Luis López Vázquez, Manuel Alexandre y Agustín Jiménez de González, estaban ahí, ¿no?
Sí. No, es que la tengo a veces ahí como mente. Tengo que hacerla algún día, la quiero revisitar bien, ¿eh? Porque joder, es que creo que me apetece tener un visionado, ¿no? Porque creo que me voy a divertir mucho con ella, ¿no? Pero bueno, que me he ido del paso. ¿Dónde estábamos? Perdóname, recondúceme.
Bueno, hablábamos de lo universal, que en realidad es esta película, pero es que sí. No solo universal, sino atemporal. Porque claro, yo creo que esta película también refleja en nuestro 2021 totalmente. Lo puedes poner y es una película... fíjate, ahora mismo, tal como está la sociedad, es una de estas pelis que sale y habría un remake italiano, un remake francés, sí. Un remake de Polonia o de Australia, perfectamente, ¿eh? Porque lo puedes coger y llevar con sus tropos, cada uno más un poquito más locales, pero es que está, no hay nada excesivo, creo, es que es todo como muy español, pero por otra parte no hay nada que no sea reconocible en cualquier otro país. Y yo creo que eso es la gran... no sé si ventaja o el gran carisma, poder, decisión, es que es, no sé, es que son, es muy pronto, ¿vale?
De hecho, si ves El Reflejo, fue nominada a los Oscar, creo que fue la primera nominada como mejor película extranjera, si mal no recuerdo. O sea, creo que
sí, eso lo hemos comentado, que sí, que estuvo nominada, que ganó Berman, ¿no? No me acuerdo ahora la película, lo leí ayer.
Pues bueno. Muy mal, ¿eh? Me parece muy mal.
Que le den por culo a Berman, porque Berlanga se lo merecía. Ahora nos hemos quitado todos los cinéfilos de palo, ya nos están diciendo de todo.
Hombre, pues todos mis respetos a Berman, pero yo lo siento, pero tengo que tirar por Berlanga. O sea,
totalmente. Además, es que Berlanga, porque hablando de esta universalidad, es muy valenciano. O sea, está haciendo las películas y de alguna manera yo noto que está reflejando mucho, mucho Valencia. Y esto seguramente no es una sensación que puedas tener tú, que eres de Madrid, ¿verdad? Esto no es algo que tú pienses. Pero por eso digo que sabe muy bien coger esas cositas y llevarlas a lo grande, a que todo el mundo se pueda sentir identificado. Porque el pasacalle que tú hablabas tú, ¿no? El desfile. Eso es muy de pasacalle valenciano. O sea, hasta el tipo de música y todo. También es cierto que Valencia es muy de banda de música. Entonces es algo que me
como gusta, lo de la banda de música a vosotros, ¿eh? O sea,
aquí pues, te tiras un pedo y sale una banda de música para cerrarlo.
Sí, bueno, es que tiene, yo también le veo muy castiza, pero fíjate, hay otro autor valenciano que yo admiro mucho, que bueno, creo que es valenciano o bueno, no sé si es de la ciudad de Valencia, es Arniches, creo que sí, o sea, creo que te voy a confirmar, a ver si lo voy a meter la pata y voy a decir dónde se llama. Bueno, es de Alicante, ¿vale? Pero bueno, con esa visión levantina, muy casticista, ¿no? Que tienen ante la vida, pero sí que entiendo dónde vas, ¿no? Los valencianos tienen un sentido humor. ¿Sabes lo que pasa? Que tenéis mala leche. O sea, no lo digo en el mal sentido, pero tenéis un carácter fuerte. O sea, yo por lo menos lo veo así desde la esta. Pero eso hace también que tengáis un humor muy ácido y muy cabrón, ¿sabes? Y a mí me gusta, ¿no?
Somos cabrones en ese sentido,
No lo digo peyorativamente, ¿eh?
Ya lo sé, yo tampoco, es decir, Valencia es una ciudad donde te puedo saludar perfectamente con un hijo de puta y un hijo de puta en Valencia puede ser la palabra más cariñosa que te puede decir alguien y lo digo totalmente en serio. O sea, y depende del tono también, puede ser desde el saludo más cariñoso hasta el insulto más horrible que te pueda decir alguien. Tenemos eso de que siempre estamos como, hablo muy en general, ¿no? Es decir, muy ácidos, pero por otra parte, si te cogemos cariño o amistad, eso es para siempre. O sea, es un pueblo curioso, valenciano, ¿no?
Bueno, pues habla un poquito ya de los actores, de la película, de la idiosincrasia, ¿no? De este combo con Rafael Azcona.
Mira, quería comentar yo, antes de pasar a otra cosa, recordar a Millayo a través de Kassen, ¿no? Porque Millayo, sí, le recuerdo toda la vida hablando de Kassen, que decía que siempre le pareció muy mal cómico, que nunca le hizo gracia, pero que cuando lo vio, que una vez lo vio fuera del ámbito de la televisión, que lo vio en un teatro, que le pareció divertidísimo y de las veces que más se ha reído en su vida, ¿no? Y bueno, también nombrarlo porque aquí este fue su primer papel en cine. No sé, reconozco que no sé si tuvo mucho más, pero la verdad es que él está bastante bien.
Bueno, te digo que aparece en pelis... Mira, simplemente este tío ha aparecido en otras dos películas que me parecen también de las mejores del cine español, que es Amanece, que no es poco, que también sale por ahí, y Atraco a las tres también, o sea que... Cuidadito,
mira, sí, estarían muy ahí, muy arriba en el top, ¿eh? También es cierto que esto es algo de buenos directores, es decir, vale, tengo un cómico conocido, lo pongo de actor principal, pero lo rodeo de actores de gran talla, ¿no? Y de hecho, te iba a decir antes que yo no sé hasta qué punto, a pesar de que la película se llame Plácido, si el protagonista es Plácido o Quintanilla, el personaje de José López Vázquez, ¿eh? Porque... también está ahí, ¿eh? Es un poco el que mueve la trama de alguna manera.
Yo creo que no hay ningún protagonista, en verdad. O sea, yo creo que esto es una cinta muy coral. Hombre, es verdad que el peso se lo llevan ellos dos. O sea, creo que son los dos que más aparecen. Pero sí, y además, si te das cuenta, luego una gran parte de su filmografía destaca por eso, ¿no? Por meter un montón de personajes.
De hecho.
Y analizar más a una sociedad, ¿no? Más que a un. Y sobre todo viene un poco de aquí, ¿eh? Aquí ya es cuando viene ya sobre todo el gran cambio, ¿no? Sabes, en esta película, ¿no? Ya lo venía haciendo, pero aquí yo creo que ya es cuando lo asienta, ¿no? Ese estilo tan
coral. De hecho, yo creo que es destacable lo que tú dices de que no hay ningún protagonista. A pesar, claro, lo que pasa es que nos podemos hacer un poco de lío porque la película se llama Plácido, que es el nombre de uno de los personajes, ¿no? Del personaje de Kassen. Que, aunque esto es algo súper conocido, pero vamos, que la película se iba a llamar Siente un pobre en su mesa. Ese iba a ser el título. Y porque era esa crítica o esa sorna a esa idea que hubo en el gobierno franquista. Lo que pasa es que para capear la censura se cambió, ¿no? Es decir, bueno, ya que vamos a hacer esta película tan ácida, vamos a rebajar el tono, ¿no? Y por eso se cambió el nombre del protagonista, ¿no? Pero es lo que tú dices, en realidad no hay ninguno.
Sí, es que, joder, es que yo creo que es eso, una baraja, ¿no? De personajes increíbles. O sea, yo creo que el tercero seguramente sería el de Julián Alonso, el de Manuel Alessandri, que a mí me...
Si te presta...
Hay momentos tan basurescos como el momento en el que están llevando al cadáver, ¿no? A la casa de esta mujer pobre y... le están dando comida de la cesta de Navidad y mientras se está despidiendo está robando la botella de vino, o sea, se lo está metiendo en el bolsillo a una mujer que acaba de perder al hombre, que le han dejado el puerto ahí en la esta, o sea, cómo lo hace, cómo se mueve, o sea, es que esta película tiene unas escenas tan brutales.
¿Sabes? Mira, por ejemplo, se habla mucho de las spoof movies, ¿no? Es cuando me vas a odiar a mí por decir spoof movie. Agárralo como puedas, Top Secret y tal. Todo ese sentido de que no solo importa lo que hacen los personajes de delante, sino sobre todo los de detrás. Y esto es algo que Berlanga tiene mucho. En cualquier escena, porque tú lo has dicho, en un plano puede haber perfectamente 12 personajes. Que es maravilloso.
Y cada uno haciendo una locura, ¿eh? O sea,
y los que están al fondo, aunque no estén hablando, están haciendo algo. Por eso te digo que son películas muy, muy, muy teatrales, porque en el teatro no puede haber un personaje parado. Sí. Si un personaje está en sala, por así decirlo, tiene que estar haciendo algo, no puede estar parado, ¿no?
También te añadiría un recurso que hace también, que a mí me alucina, y en esta película se ve muy, es muy significativo, que es el tema de la música y el sonido de fondo, que te vuelve loco, porque tienes una escena en la que está a lo mejor una verdulera gritando, la música de los villancicos, gente discutiendo por otro lado, o sea, en el mismo plano y en la misma escena hay como 40 ruidos, que está genial, porque hace que al final lo veas todo como, pues eso, como una especie de locura y sin Dios, que es lo que te lleva a Berlanga, que me encanta, ¿no? Hay una escena en la que, pues, cuando están en una de las casas, ¿no? Toda la trama del pobre hombre este que le da un infarto, con estas mujeres tan puritanas, ¿no? Ahí, que están ahí rezando el rosario, de fondo la mujer, la chica está tocando el piano ahí, tocando villancicos, además de una forma que lo está tocando mal, o sea, porque es un villancico, suena mal, o sea, suena como, o sea, es desagradable, o sea, porque no es que toque mal las notas, pero es que suena horrible, o sea, es como si dices, joder, parece una casa de locos, ¿no? Parece la casa de los Frankenstein o algo así, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y es que es genial, ¿no? Hay, por ejemplo, escenas de las que dices tú, a mí una que me encanta, que no es a lo mejor la más significativa, pero cuando están haciendo este sorteo de las ¿cómo se llama? Las artistas, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Las folclóricas, ¿no? De la época, ¿no? Mm. De hecho, se llega a cintar hasta Carmen Sevilla, que yo me parto el culo con eso. Hay una escena que me encanta, que fíjate que es una tontería, pero en el momento en el que están presentando una de ellas, que dice la guapa, la exótica, la no sé qué, y se cree, y está la chica esta joven, creo que es la familia de Quintanilla, ¿no? No sé si es la hija o la novia, o sea, ahora mismo es
la novia
de Quintanilla, eso es, que se está como riendo, ¿no? Como que se cree que están hablando de ella, y el palo que se lleva cuando dice que cuando está presentando a la otra persona, ¿no? Y se ve justo en ese mismo plano, que no está, que el plano no es para ella, pero de fondo estás viendo como si le ha roto el corazón totalmente, ¿no? Y son cosas que dices, joder, qué bien planeado está esto, ¿no? O sea, porque es una escena ínfima, o sea, no tarda nada, ¿no? Pero te das cuenta ahí de lo de, me recuerda un poco como, es que parece los cómics, un poco los cómics es muy españoles, ¿no? De esto de estas viñetas con un montón de
a lo Ibáñez. Muy Ibáñez, totalmente, es, fíjate, sí. Ya hemos llegado a la misma conclusión. Mira, otro referente que voy a decir yo, muy loco, que creo que esta película es llevar la escena de la burocracia de Asterix y las 12 pruebas al máximo, porque al final también tiene mucho de eso, es decir, yo tengo que luchar contra la burocracia, o sea, yo que soy un pobre hombre, plácido, trabajador, que soy probablemente el personaje más honrado de la película, es el que más está sufriendo por intentar hacer lo correcto. Y luego se ve mucho, es que esta película tiene un reflejo, aparte de todo, de lo que es el mundo del espectáculo, también súper ácido, y tiene unos personajes que los reconoces, ¿no? Porque aunque no lo dicen, tienes a Joselito, ¿vale? El niño claro. Cantor. Tiene el actor este que está un poco de capa caída, que se cree, bueno, a mí me encanta cuando que está todo el rato, yo soy un actor, yo he hecho las Américas, yo no puedo ir en un carromato, ¿no? Y que están pasando de él, que no sabes ni, o sea, los del pueblo ni siquiera saben por qué está ahí y les importa tres cojones. Y me gusta cuando el encargado de las ollas Cocinex le dice, tenga 10 duros y váyase a la fonda a comer.
Joder, que, es súper cruel eso, ¿eh?
Sí, sí, dice, no, yo no puedo ir a la fonda, yo he comido en todos los sitios. Dice, ¿dónde esto? Mientras está guardando los 10 duros en el bolsillo y que el otro dice, bueno, pues váyase a comer donde usted quiera.
Bueno, es que, joder, el tema ese de ese personaje, o sea, es que es brutal. O sea, es un trasunto de estos grandes galanes que había... es como un poco Alfredo Mayo, tío, o sea, es un poco ese
sí,
rollo, ¿no?
De estos galán actores... que ya sí. Ha llegado a un punto en el que ya no es relevante en el cine, ¿no? Pero que alguien se pueda acordar de él, ¿no?
Sí, sí, yo verdad que tenía un poco ahí Alfredo Mayo, ¿no? Yo me lo imagino, no sé cómo sería el hombre luego ya de mayor, ¿no? Pero un poco un viejo cascarrabias, ya, ¿no? Ahí como
claro, es que esta película lo que tiene es que tú en la época, incluso ahora, tú la puedes ver como una película de un humor tonto, que se me entienda un poco lo que digo, ¿no? Como un poco socarrón y tal, y en realidad está disfrazado de todo lo que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, en esta subasta, cuando hay dos personas que dicen el mismo precio a la vez, ¿no? Y entre ellos se habla, ¿pero quién lo ha dicho, usted o yo? No, usted. Ah, vale, gracias. O sea, esa educación, ¿no? Que no la pierden nunca. Y lo que decimos es que hay personajes, porque aquí podríamos estar hablando, hacer un análisis de... Podríamos hacer un análisis de 5 horas sobre la película, pero no lo vamos a hacer. Por tiempo...
No, podemos hablar de cosas que nos gustan, ¿no? Joder, mira, por ejemplo, a mí en este sorteo me encanta, porque esto es muy de trepa, ¿no? De esta España de quedar bien con el jefe, ¿no? Joder, esa familia que están aquí haciendo la subasta que... pone 4.000 pesetas, que esa 4.000 pesetas era mucho dinero, simplemente por quedar bien, y el pobre, o sea, no, nadie subo está más alto y se lo tiene que comer con patatas, que el pobre tío tiene que pagar la paga extra para cenar con la folclórica,
bueno,
tío.
Menos mal que tenemos la paga extra que aún me queda, tal. Bueno, es que a mí otro momento que me gusta mucho es antes de cuando llegan al tren, en el carromato, que están con el pollo que tiene, un pollo, ¿vale? Un pollo, y que lo tienen que compartir con los pobres, y ya hay dos que se han sentado ahí, quienes sean de la organización, se han sentado y se han puesto a comerse el pollo y dice, bueno, y Quintanilla, bueno, pero denle por lo menos los huesos, denle los huesos, y él, aún queda champán, y dice, va, pasamos por una tienda y compramos vino.
Llega a decir, simulen, venga.
Sí, simulen, sí, todo eso es la fachada, ¿no? Porque tenemos, mientras aquí la gente... con dinero, bueno, que tiene, es absurdo, ¿no? Decir, ¿qué quiere usted? ¿Anciano de asilo o pobre, ¿no? Porque además hace como esa, es absurdo de la organización de los pobres, ¿no? Para darle ese cariz siempre de humor que tiene Berlanga. Aquí hace un reflejo hasta también un poco de la iglesia, ¿no? Aunque no se meta mucho, sí que es cierto que lo deja caer un poco el tema de las monjas, el tema de los organizadores, todo ese tema de la burocracia de que nadie se hace cargo de lo que piden, ¿no? Es decir, bueno, ya le pagarán, ¿no? Y además todo el mundo como intentando reducir el problema real, que es que le pueden embargar el carro a este pobre hombre, que lo vemos que vamos, está a un pie de la indigencia, el pobre Plácido, ¿no? Porque cuando ves a la familia, que la mujer trabaja en unos baños, ¿no? Que,
sí.
Que están los niños ahí, que recogen al abuelo. Vemos toda esa opulencia, ¿no? Todas esas familias ricas con ese pobre, ¿no? También una frase maravillosa, que es cuando a quien se le muere el pobre, ¿no? Que dicen, es que si no cogemos a un pobre, sabiendo el pueblo que sabe lo que tú piensas, ¿qué pasaría, ¿no? Que te está diciendo básicamente que este señor, a pesar de ser rico, era el rojo del pueblo, ¿no? Y hay que aparentar más que ninguno. Esto, bueno, ese Luis Ciges maravilloso, con esa pequeñita aportación, pero bueno, él comiendo y dice, bueno, la concheta y él estaban rejuntados mientras está comiendo. Maravilloso. Es que tiene... No, el galán de Hollywood que está con la novia de Quintanilla, y Quintanilla que llevo días intentando describirlo sin describirlo porque no me quiero meter en un problema, pero es esa persona trepa que quiere ser de los ricos, no lo es, es un hijo de un working class, un trabajador. ¿Cómo me vas a liar hoy diciendo lo que digo? un working class en vez de trabajador. qué imbécil que soy a veces. pero ese señor que quiere sobre todo estar ahí, y al final es el que está más puteado, es el que está puteando más a Plácido, pero además el que le gusta aparentar que es el que está solucionando el problema, ¿verdad? Y es como este trabajador que no tiene un duro, pero que en realidad vota a quien deberían votar la gente, que la gente con pasta diría, bueno, sí, es normal que voten a estos, ¿no? Pero este, es decir, pero este señor, ¿por qué? ¿Por qué le, por qué quiere, por qué es tan trepa? ¿Por qué está lamiendo tantos culos?
Bueno, es el típico lumpen, ¿no? Superviviente, sí. Esta gente que quiere ascender de clase, ¿no? No, antes suele ser...
Mira, es el típico que cree que va a heredar la empresa.
Claro, sí, es que eso es muy... Además, suele ser de los personajes más odiosos, ¿no? Y yo creo que aquí le mete bastante caña Berlanga, ¿eh? Oye, si decimos de actores, de actrices, a mí me enamora Julia Cabalba, que Concheta, o sea, el personaje de Concheta... Bueno, es que esta mujer yo creo que es una de las actrices... A mí me alucina, o sea, es... yo la recuerdo mucho porque hace no mucho tiempo hicimos El crimen de la calle de Bordadores, que aparecía. Y es que es una actriz que la tengo, porque la he visto en Estudio 1, yo la quiero esta mujer, ¿vale? Para mí es de estas grandes del cine español, y aquí, para mí se sale, o sea, tiene unos momentos, y el momento del matrimonio, que tío, que están casando a un cadáver, o sea, básicamente, o sea.
Sí. Además, es el extremo ya de cómo lo llevas todo a el aparentar. En sí mismo, porque decir, ¿para qué casas a este hombre? Porque se enteran de que tiene una mujer y que viven en pecado, ¿no?
Claro.
Entonces es decir, no, pues que no se muera en pecado, lo casamos. Y dices, pero, y el pobre hombre, no, y dicen, aproveche ahora que está medio inconsciente, ¿no? Para casarlo.
De hecho, le llegan a mover la cabeza diciendo que sí. No sé si te das cuenta, hay un detalle que dices, joder, yo digo, esto.
Luego, ¿cómo se aprovechan del pobre Plácido que está de aquí para allá, que sí con el pasante, el banco, luego todos esos trámites, ¿no? Más los gastos. gastos, más los gastos, no sé qué, para luego encima decirle, bueno, pues si no hubiera pagado, pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque total, o sea, ¿cómo te asusta de alguna manera la burocracia para que estés jodido y puteado para básicamente nada, ¿no? Pero lo que a mí más me rompe el corazón de toda la película es la familia de Plácido. Porque está, digamos, vuelvo a insistir, está disfrazado de ese absurdo de que tienes que ir de un sitio a otro, la casa, que es un poco, el último lugar es casi como la donde está el muerto, ¿no? La casa que enloquece, que es que están todo el mundo allí, los que se quieren ir, los que no, el médico, no encuentras al médico, llama al dentista, el dentista que sube, en fin, bueno, hasta... no lo hemos hablado, pero el personaje de la querida, ¿no? Es decir, que la querida, que supongo que con el dinero que le da el amante, también coge a una pobre y ese decir, bueno, es que tengo miedo de quedarme como ella, ¿no? Es decir, que esta persona sabe que nunca se va a llegar a casar, ¿no?
Con el amante. Es muy brutal.
Es muy duro, también sí. Está disfrazado de todo esto, lo que son las artistas, el galán clásico del cine que se queda, ya lo he dicho, ¿no? Con la novia Quintanilla y tal, es que tiene unos personajes que aparecen todo, bueno, es que en ese plano secuencia de la casa última, bueno, no es la última en realidad, pero que son dos minutos y pico, que el centro es Quintanilla, ¿no? Con Agustín González entrando con la máquina esta de la expectoración, ¿no? Es decir, tome, mano de santo, eso, la de neumonías que me he salvado por esto. Que es decir, que no viene a nada, pero le da mucho, mucho valor a la película.
Bueno, es que no viene a nada, pero yo creo que en esta película cualquier cosa viene de algo. O sea, sí. Es una película que la podrías ver 800 veces y en cada una te vas a quedar con una escena, con alguna localización y con alguno de los momentos, ¿eh? Oye, localizaciones a todo esto, bastante duro que no le dejaron rodar en ningún interior real, menos en la casa de un director catalán que hace.
Sí, que era amigo suyo, ¿no?
Sí, joder, que. Sí, sí, claro, sí. La burguesía ya se la. Bueno, de hecho, la burguesía ya le tomó. Le apuntó ahí, le dijo, este es un cabronazo, como era Berlanga, ¿no? Y joder, es que yo creo que ya se las veían venir, ¿no? Ya era un director que ya iba teniendo ya su fama, ¿no? Tanto de buen director como de un poco como de agente subversivo. Era una de esas personas, en cierta manera, un poco non gratas, ¿no? Para el Estado. Y joder, yo me estoy imaginando, ¿no? Aquí a todos los ricos ahí de la zona, como diciendo, no, quita, no metas a este, que nos va a liar una aquí, ¿eh?
Claro, es que, a ver, está disfrazado y tal, pero tampoco es un mensaje sutil, ¿sabes? Me refiero que no era una cosa... Es que a veces nos pensamos que la censura es como... Bueno, a ver, cualquier tipo de censura está creada por gente ignorante. Ignorante porque quiere tapar la creatividad, ¿no? Pero vamos, era gente que se daba cuenta, ¿vale? Era muy difícil. Entonces mucha parte de la sociedad evidentemente sabría de qué palo iba a Berlanga, ¿no?
Hombre, yo estoy convencido, o sea, sí. O sea, a ver, era un poco un juego también que había de... también Azcona también tenía un pasado, bueno, y eso también era una persona también un poco señalada en ese sentido. Era gente que, a ver, no...
Era hasta, a ver hasta dónde llegabas, ¿no?
Eso es, claro.
Cuando un niño te vas tirando un poquito y dices, bueno, a ver hasta dónde me dejan y llegar, ¿no?
Claro, no es que hubiesen acabado presos o bueno, no sé. A lo mejor alguno de ahí seguramente le hubiese querido meter a este hombre, seguramente. Pero era como un juego de a ver hasta dónde se puede tirar el chicle, ¿no? Como decir, a ver en... ¿Qué podemos hacer aquí para saltarnos la censura y hasta dónde podemos llegar? O sea, es increíble, o sea, todo lo que hizo Berlanga en ese sentido y cómo jugaba con ello, porque la verdad es que a excepción de los Jueves Milagro, ha habido censura en sus películas, pero siempre el mensaje ha quedado claro, ¿no? O sea, que dice, joder, o sea, no se ha prostituido, ¿no? La censura casi nunca llegó a ganarle, ¿no? O sea, siempre al final las películas han quedado. Y bueno, si ves las dos más célebres, joder, El Verdugo, más crítica también que El Verdugo, imposible, ¿no? O sea, es que son dos películas, joder, súper ácidas, vamos.
Por cierto, hablando del Verdugo, estaba mirando que tiene una edición de Criticón, ¿sabes? O sea, de Criticón Collection tiene una edición del Verdugo y aquí en España yo creo que no está ni editada. O sea, eso también habla mucho de cómo ninguneamos muchas veces nuestro propio producto, que yo creo que al final es algo que lamentablemente nos representa, ¿eh? Como pueblo. que no le damos el valor a nuestros propios artistas o nuestras propias creaciones.
Bueno, es que suele pasar mucho, ¿eh? Joder, yo es que, por ejemplo, hay películas ya de la época más posterior de Berlanga. Bueno, la gente suele citar mucho La Escopeta Nacional, que a mí me vuelve loco también, o sea, porque tiene escenas, bueno, vamos a decirlo de una forma poco soez, ¿no? Ese conde o ese marqués que colecciona pelos de pubis, o sea, ya me parece ya algo increíble. Pero, por ejemplo, hay películas que yo creo que siempre... Yo fíjate, creo que a esa le pasa justo lo contrario. Una película que es muy del acervo popular, muy querida, pero que no creo que se haya valorado nunca tanto como La Vaquilla, que a mí me parece, joder, a mí me parece una obra maestra esa película. No sé si a ti te gusta o no, pero a mí me parece una verdadera delicia de cinta. Es Berlanga en estado puro. Y además con Azcona también, ¿sabes? Y joder, no la veo que tenga como ese caché de gran cine, tío. O sea, no la, de que no la van a poner en una filmoteca, ¿sabes? Y a mí me parece una delicia esa película, ¿sabes?
A La Vaquilla le pasa un poco lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que La Vaquilla está llevada todavía más al absurdo, ¿no? Pero yo creo que le viene bien porque quiere reflejar Berlanga lo absurdo que es en sí una guerra y más una guerra civil, ¿no? Entonces es como muy... Todo lo que hablamos aquí en La Vaquilla es llevado mucho más al extremo. Lo que pasa es que me parece una obra divertidísima, bueno, una obra maestra que además mucha parte de los protagonistas que estamos hablando aquí también repite, ¿no? Berlanga le gustaba mucho tener ese casi como su compañía de teatro de alguna manera, ¿no? Se podría decir. Muchos de estos actores 20 años después todavía estaban trabajando con él. Más los que llegaban nuevos, que añadían y tal.
Sí, podemos hacer un día La Vaquilla, alguna de estas, ¿no? Que normalmente no es la que suele hacer la gente, ¿sabes? Un poco, ¿no? Que...
Es que, fíjate lo que te voy a decir, o sea, normalmente cuando tú hablas de Berlanga, cuando digo tú, hablo cualquiera, la primera que suele verte a la cabeza es Bienvenido Mr. Marshall, y siendo una buena película, yo por lo menos, no me he visto la filmografía entera de Berlanga, ¿vale? Pero por lo menos de las que yo he visto, no diría que es la mejor, ni mucho menos, ¿eh? O sea, es decir, creo que las que estamos citando aquí, yo creo que son mejores.
A mí no es mi favorita, a ver, me gusta, Sí. Es que, joder,
ya ver. Sí, por ejemplo, muchas cosas que hace Plácido, creo que ya estaban en Mr. Marshall, pero creo que en Plácido las hace mejor. Porque, por ejemplo, todo el tema de las actrices, de que en realidad se está metiendo con la industria, ¿no? Que todo este tema de que en realidad son pobres chicas, que todo el tema de la subasta, les están diciendo que hagan lo que tengan que hacer para un poco crecer y estar ahí, y las llevan donde las tienen que llevar, sin que ellas tengan opinión. Además todo el tema de que en teoría nadie, o sea, no solo a Plácido, nadie quiere pagar, ¿vale? Porque dice, no, esto es una colaboración, y enseguida tienes a la gente diciendo, no, aquí ustedes me van a pagar lo que me tengan que pagar.
Totalmente. A ver, yo ya te lo he dicho, yo seguramente mis tres favoritas son el Verdugo, bueno, puedo citarte cuatro, las cuatro que siempre veo todos los años, o sea, será Plácido, el Verdugo, La Vaquilla, que ya la he citado, y Calabucho. Esas cuatro normalmente todos los años me las veo, o sea, son películas para mí, o sea, me gusta toda la filmografía de Berlanga, pero esas cuatro las tengo mucho cariño. Incluso El Jueves Milagro también me gusta mucho, ¿eh? O sea, aunque el propio Berlanga diga que no es perfecta, es una película que me encanta, ¿no? Que de vez en cuando siempre también me suelo poner con ella, ¿eh?
Es que ya sabes que yo tengo algo con las películas imperfectas, que muchas veces dentro de, por ejemplo, el ejemplo más claro, dentro de sagas, por ejemplo, muchas veces mi favorita no es la mejor, lo más reconocida por la gente, sino la que es imperfecta porque le veo que tiene intenciones más grandes y que por ello quizá falla, porque no la sabe o no puede, ¿no? Por lo grande que intenta ser, no las puede tener. Y de hecho, mira, por citar, vamos a juntar Plácido con Star Wars, algo que nadie esperaba, ¿no?
Por muy bonito ejemplo, eso, para mí,
mi favorita es El Retorno del Jedi, probablemente sea de las películas más imperfectas, pero a su vez tiene ideas geniales y grandes. Y cuando es buena, es muy, muy, muy buena. Y por ejemplo, al episodio 8 le pasa parecido.
Es que yo creo que El Retorno del Jedi le pasa un poco... A ver, hay mucha pedantería siempre. A ver, a mí, en general, de Star Wars me gusta mucho... O sea, a ver, sí es verdad que la clásica me gustan las tres, me gusta mucho la 8, y luego de las demás hay cosas que me gustan mucho, ¿no? O sea, en general. Pero estoy de acuerdo con lo que dices. A mí El Retorno del Jedi... Esa fue la primera película que vi yo de Star Wars en mi vida, ¿sabes?
Sí, yo también.
Que te dije que la vi en cine. Que yo no sé si la llegué a ver o en el estreno o en una reposición que harían un año o dos después con todas las películas que la pasaron en un mes, ¿sabes? O algo así, ¿sabes? Pero yo recuerdo que la vi en un cine en Plaza España, ¿sabes? Eso es el único recuerdo que tengo. Que mi abuela se durmió. y empezó a roncar.
Del 82, ¿no?
Del 81, ¿sabes?
Del 81. Sí, probablemente, porque si el 83 es la película, probablemente sea una reposición. Es que, sí, claro, en Star Wars se repuso mucho.
Por eso, claro, no sé exactamente cuándo se haría, pero lo que sí que sé es que mi abuela se durmió y empezó a roncar en el cine, y que cuando acabó el pase, a un niño se le perdió un muñeco de un piloto de un cazatíe que lo tuvo durante muchos años, tío. O sea, sí. No sé, tonterías de estas que se te quedan, pero lo que venía diciendo la cinta, yo estoy de acuerdo. O sea, el Retorno del Jedi, por ejemplo, creo que no es una película redonda, pero creo que tiene de los mejores momentos de la película, de toda la saga.
Sí.
O sea, a mí todo el momento del Pozo de Sarlacc, que es un homenaje al cine de capa y espada y de pirata de toda la vida, me parece, sí. Creo que es una de las mejores escenas que tiene toda la saga con diferencia, y estoy de acuerdo, ¿no? Y en el episodio 8 le pasa igual, que tiene momentos sublimes, y bueno, no es una película perfecta, pero bueno, a ver, es que tampoco es fácil hacer películas perfectas, ¿no? No.
Bueno, no sé cómo hemos llegado a esto, pero Plácido yo sí que diría que es bastante perfecta, ¿eh?
Sí.
En el sentido, a ver, cuando hablamos de perfección, yo creo que, por lo menos yo, en arte, me refiero a las intenciones que tiene la película en respecto al resultado de la película, ¿no? Y en ese sentido creo que Plácido sí que refleja muy bien todas las ideas que Berlanga y Azcona querían meter en esta película, ¿no? Toda esa ruindad del poder y de la burocracia, ¿no? Sobre todo, y luego pues bueno, salpimentado con ese tema de la propia industria del cine, ¿no? Que es divertido y siempre, no sé, yo creo que a nosotros que nos gusta el cine, cualquier película que hable de cine, pues al final siempre es como un plus, ¿no?
Totalmente, totalmente. Aunque es verdad que yo creo que sí que es de sus más redondas. Yo creo que junto al Verdugo, en mi opinión, son las dos más, como se puede decir, que no hay nada. O sea, que no hay, yo creo que no hay ningún pero, ¿no? Que le podrías poner, ¿no?
No hemos hablado de la familia de Plácido, pero yo creo que es muy importante, ¿no? Como la familia de Plácido de alguna manera es el reflejo de, me voy a poner aquí como grandilocuente, es el reflejo de España.
Es el pueblo, somos el todos, pueblo, todos somos Plácidos.
Es decir, es gente que entiendes que bueno, que tienen su trabajito, que echan muchas horas y que un poco se conforman con esto, decir, bueno, pues mientras tengamos para comer, para pasarlo todos juntos, pero claro, ¿qué es lo que le pasa a esta familia? Que por puta culpa de los de arriba, mientras todos están luciendo esa fachada de que tenemos un pobre, de que cenamos con él, de que hoy le damos de comer, tienes hasta el notario, ¿no? Que tiene a este pobre que encima se quejan de que le han dado vino, ¿no? Es que le has dado vino y fíjate cómo es el pueblo. Que por cierto, no sé, claro, esa cancioncita que canta, la de a los negritos, ¿cómo es? Tomamos café, los negritos tomamos café.
Los negritos tomamos café, maravillosa, a mí me encanta.
Maravillosa, maravillosa. Sí. Que supongo que algún imbécil llegará hoy y dirá que hay que censurar Plácido por esa canción, ¿no? Cuando yo creo que refleja muy bien el sentir de la época.
Y qué duro todo ese reflejo de la burguesía que coleccionan mendigos, ¿no?
Que es
como porque dice, a mí me ha tocado el borracho, me ha tocado este, sí. O bueno, llegar a decir que le han tocado uno que se está muriendo, o sea, que es como que dices, pero bueno, o sea, es que es si fuese cromo, ¿sabes? Algo realmente triste, ¿sabes?
Y claro, pues mientras está pasando todo esto, la familia de Plácido no cena en Nochebuena. O sea, ellos llegan ya pasadas las 12, claro, porque están hablando de que el notario se va a la misa del gallo. Que de hecho se deja al pobre ahí tirado, en plan de, bueno, que no nos vean con él. Y todo el tema del carromato, decir, bueno, que se lo lleve, ¿no? Ya que este señor tiene un carromato, que se lleva al muerto, que ya lo indemnizaremos. Y muy, muy bien Plácido dice, no, aquí, si no me pagan ahora, esta gente no me va a pagar nunca. Porque es lo que pasa con este tipo de cosas, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sabes, es que no sé. Oye, ¿qué escena más podíamos decir? Es que vamos a contar toda la peli al final, con la tontería.
Sí,
o sea,
mira,
no hemos hecho de qué va, ¿eh? Es muy triste.
Es verdad. Yo creo que tenemos que hablar del final. Porque lo agridulce que es, bueno, yo creo que el final no tiene nada de dulce que diga. Es todo agrio. A ver, ¿de qué va la película? No lo hemos dicho, pero por si acaso no la habéis visto y no lo sabéis, pues podemos decir que la trama empieza con que Plácido, que es un hombre que tiene un carromato y que se dedica a llevarlo, pues bueno, tiene que pagar la primera letra del carromato, ¿no? Que lo ha pagado. Claro, resulta que como él dice, ¿no? Como es la primera, siempre te suben un poquito más. Y entonces, claro, no tiene lo suficiente. Es el día que tiene que pagar, que coincide con este desfile, esta celebración que se ha hecho, que es la de siente un pobre en su mesa. Y es que los ricos les, por sorteo, le toca a un pobre, cada uno pues cenan con él. Y además, pues, este absurdo, ¿no? De esta falsa sensación de caridad, que es decir, bueno, le vamos de cenar a un pobre una noche y luego que le den por culo, o sea, si se muere mañana en la calle, a mí qué me importa. Mientras ocurre todo esto, pues el pobre Plácido va a estar yendo y viniendo a todos los sitios intentando pagar esa letra que le queda, porque vamos, es que tú lo has dicho muy bien, es una road movie, porque primero está el banco que le pone problemas, que si la hora, que si luego la letra se la lleva el pasante porque faltan 20 duros, que si el pasante se la ha llevado a no sé dónde, que si tiene que ir a hablar con no sé quién, las empresas, los que organizan todo esto no le quieren pagar porque dice, uy, 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 este tema no lo llevo yo, lo lleva no sé quién, ¿no? Se van como todos un poco pasando el muerto figuradamente, y luego más adelante, ya lo decimos, se pasan el muerto literalmente, ¿no? Se lo dan al pobre Plácido para que se lo lleve, y además se lo llevan y lo dejan en un, como diciendo, bueno, está enfermo, ¿no? Y lo dejan ahí tirado y decir, ya se apañará aquí y se tenga que apañar, ¿no?
Pues yo creo que la ha reflejado muy bien, ¿no? Ese resumen, ¿no? De lo que es esta película, donde en cada parada vamos a ver una parte de la España, ¿no? Es como decir, es que es un camino, es como si alguien te dijera, te vamos a enseñar lo que es España, ¿no? Lo que aquí tenemos a Plácido, que es el trabajador, un hombre que está sufriendo, ¿no? Por mantener a su familia. Y poco a poco vamos a ir. Aquí tienes al Trepa, aquí tienes al Pícaro, ¿no? Que es el personaje de Vicente Alessandre, aquí tienes a este, tienes al otro, y tienes a los folclóricos, tienes a todo, tío. O sea, es que es increíble, o sea, es...
Mira, yo el momento del final... Porque claro, el personaje de Manuel Alessandre, que es el cuñado de... ¿Es el cuñado o es el hermano?
Yo creo que es el hermano, ¿no?
O... Es el hermano.
Es el hermano, pero es un cuñado, de todo modo.
Es un cuñado, sí, exacto. Se refleja muy bien antes de que existiera. Es que el concepto de cuñado, antes de que se nombrara así, ya existía. Lo que pasa es que no le poníamos nombre, ¿no?
¿Tú quién crees que es el icono cinematográfico más del cuñado? ¿Puede ser Polly, el de Rocky?
Probablemente sí. Sí. De hecho, está el acervo popular, por lo menos en España, eres más pesado que el cuñado de Rocky, ¿no? Eso es cierto.
O sea, que
está ahí. Pero me encanta, claro, él trabaja, bueno, se intuye que trabaja, va haciendo chapucillas con lo que le va saliendo, ¿no? Y en esta noche tiene que repartir unas cestas que encima el empresario no le ha querido pagar, le dicen, bueno, es que tú con las propinas te sacarás más, que eso, es por eso decía 2021, porque eso refleja muy bien todas estas mierdas que yo detesto de Globo y de todos los riders, ¿no? Todas estas empresas que en teoría te llevan la comida a casa, que fíjate cuando tú a veces lo vas a poner, no sé si lo has visto, que ahora encima te ponen como un extra, dice, no, por mal clima te obligan a pagar igual un euro más, pero ese euro no se lo lleva el trabajador, se lo lleva la puta empresa. Entonces, por eso yo odio.
A mí eso es que me lleva por la calle de la amargura, porque es decir, o sea, ya lo que antiguamente dábamos para propinas, yo soy muy de dar propinas. De hecho, sí. Bueno, yo con mi mujer tenemos siempre un tira y afloja a la hora de dar propinas porque sí. Yo soy muy excesivo, o sea, yo normalmente...
Sí, eres muy espléndido.
Sí, bueno, a ver, yo es que también he trabajado en hostelería y tengo una cierta solidaridad, ¿no? O sea, yo soy de los de tirar del euro para arriba, sí. O sea, también depende un poco lo que consuma. A lo mejor si consumo un café, no, pero yo soy muy de... me gusta, ¿no? Y joder, es que lo que dices a mí me da mucha rabia, porque es que se están cogiendo el dinero ese, o sea, porque a mí ese dinero es lo que tendrías que dar, o sea, a mí, yo es que lo daría a gusto, o sea, que a mí la persona que me dice es que había mucho tráfico, he tenido problemas, o es que había cosas del tiempo, yo lo pago, ¿sabes? Porque joder, el tío se lo está currando, ¿sabes? Está trabajando ahí, sacando su sudor, ¿no? Y jugándose la vida, ¿no? por llevarme una comida, tío, ¿sabes? Y sí, estoy muy de acuerdo, o sea, sí,
es que además, trabajar.
dueños de la empresa de Globo, sois una mierda, ¿sabes? Sois lo peor, unos explotadores.
Ese tipo de empresas son mierda, porque además, aparte de ese extra de por el clima, por no sé qué y tal, te ponen también lo de la propina y para pagarlo allí, pero lo mismo, o sea, encima se lo das a la empresa, o sea, es que no se lo das a él, es lo que tú dices, o sea, paga lo que tengas que pagar y luego al que viene el pobre hombre con la bicicleta, con la moto, lo que sea, a él págale la propina y el condicionante y todo, en fin, es horrible, pero vamos, todo esto es porque al final él se queda con una de las cestas que no quería alguien, porque no le han dado, ni siquiera le han pagado, ¿no? Y ese final donde la familia, después de todo el día, de arriba para abajo, plácido, intentando solucionar su problema, poder tener la letra pagada, no tener problemas con la burocracia y tal, llega a que pasada la medianoche es cuando por fin llegan a su casa, el pobre abuelo que ha llegado del pueblo, que va con el queso toda la película para arriba, para abajo, que no puede ya con su alma, o sea, ya prácticamente la mujer no quiere ni hacer cena, ¿no? Porque ya se le ha pasado el hambre, ya es como decir, mira, ya la mierda, nos sentamos y tal. Y encima viene ese hijo de la gran puta, el empresario que no ha querido pagarle a Manuel Alexandre, viene a reclamar esa cesta que no había querido alguien, porque dice, y encima los acusa de ser unos ladrones. O sea, es que es terrible ese final. Como realmente te está diciendo que no hay solución para nadie, ¿no? O sea, no hay nada de caridad en esta película.
No, es desoladora total, o sea, tiene ese momento, a mí es que se me parte el alma. El momento del muerto con la mujer también me duele mucho, ¿eh? No sé si a ti te llega, pero a mí es que me deja también como dicen.
¿Sabes lo que pasa? Que el momento del muerto, como tiene un... está hecho desde una parte más humorística, no puedo evitar reírme, ¿no? Por todo lo estrafalario de lo que estamos hablando, ¿no? De
decir, joder, pero hombre, la mujer tal. Ahí sola me da mucha pena, ¿eh? Cuando la dejan ahí con el muerto, o sea, es que sí. Piénsalo, o sea, el drama, ¿eh? Que te han dejado ahí en Nochebuena, claro. Pobre, no le han ni dado de comer a la pobre mujer, ¿eh? Porque con las prisas por llevar la casa, la mujer cuando estaba sentando ahí en la mesa estaba ahí la pobre ahí como salivando y se la lleva, a mí me da mucha pena, yo reconozco que la pobre me lleva el alma, ¿no? Sí, y me cabrea mucho, tío, hasta el tema del notario, tío, cuando dice, pues que no tienes por qué pagarlo ahora, y justo, joder, cuando dice el pobre Plácido, pues me llevo el dinero, ¿no? Y es que no le dejan ni siquiera llevarse ese dinero, que a lo mejor al pobre hombre le vendría bien para pasar unas navidades un poco más decentes, ¿no? Y poder dar algún regalo a su familia, ¿no? Es bastante curioso, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, es despreciable toda esta gente, ¿no? Pero es que los del banco también, el principio cuando va al banco, son odiosos, ¿no? Ese rollo de...
Además, malos trabajadores, si te das cuenta, porque hace mucho hincapié en lo que... Bueno, desde un repaso, ¿no? Del espectro social, esto es muy marxista también, ¿no? El tema del lumpen entre el trabajador, se ve aquí muy bien puesto, ¿no? Ese gente que es como lo peor, ¿no? Que son casi lo peor, porque ya que el poderoso te explote, duele, ¿no? Pero que sea un trabajador y que el trabajador esté ahí, encima vendiéndote, ¿no? Desde dentro, ¿no? Tu propio compañero sea el que te esté vendiendo, pues la verdad es que es realmente pues lamentable, ¿no? Y se ve muy bien reflejado los trabajadores del banco, también los trabajadores de la notaría, que también me parecen súper crueles, o sea, a mí sí. Que da mucha rabia porque se están quejando del jefe, pero luego a su vez cuando llega el pobre Plácido, o sea, no tiene ningún tipo de compasión con él, o sea, es que es como, o sea, que vamos, que si le ven al hombre que pierde su trabajo y se ve que si pierde el motocarro, pues lo que dices tú, va a acabar en la indigencia, les da igual, o sea, como si se muere enfrente de ellos, ¿no? Y es que eso es tan duro, porque si fuese una película muy maniquea, o muy politizada, ¿no? Que yo creo que hay mucho cine con mucha intención. Ahora vemos mucho de ese cine, ¿no? Con mucho de con un aspecto muy maniqueo, pues simplemente se atacaría a un aspecto o a un espectro de la sociedad, pero es que aquí da caña a todos, o sea, aquí es tan cabronazo es como que... el trabajador de la notaría como el propio notario, ¿no? Son los dos unos cabrones, ¿sabes?
Mira, esta película es un buen ejemplo cuando hay gente que a día de hoy dice, es que ahora todo es política, ¿qué ahora? Siempre, esta película no puede ser más política. Lo que pasa es que lo que tú dices no da nombres concretos, pero vamos, es una película súper política, no lo puede ser más, de hecho.
Claro, lo que pasa es que no es de un discurso simple, o sea, no es ver, de no. Los blancos son los buenos y los negros son los malos, o sea, no.
Fíjate que claro. Estábamos pensando los dos en Spike Lee.
Sí, o sea, no, o sea, a ver,
no,
hombre,
no es una película, o sea, Berlanga no te coge de la solapa y te dice, mírame, esto es lo que yo te quiero decir, tal, o sea, no, es decir, oye, yo te cuento esta historia y tú eres, y de alguna manera, aunque el mensaje está claro, pero tienes esa... Es decir, tú eres libre de dar tu interpretación a la película, ¿no? Si la quieres ver desde una película absurda, humorística, sin problema, pero si quieres ver un mensaje súper ácido, por supuesto que lo tienes. Ese es lo principal, ¿no? Entonces, a mí me gusta ese tipo de cine que a pesar, que de alguna manera te trata al espectador de listo, ¿verdad? Porque el espectador dice, buah, he pillado el mensaje. Y dices, claro, lo has pillado tú y todo el mundo, ¿vale? O sea, no eres especial. Pero el propio director y el guionista, en este caso, yo creo que es difícil realizar ese trabajo, ¿no? Hacer que el propio espectador sea listo porque ha cogido todas las piezas, las ha unido y sale hasta como más contento, ¿no?
Claro, es que yo creo que, yo imagino que la satisfacción, ¿no? Que tendrían los creadores al ver esta película, ¿no? Y lo bien, las piezas, lo bien colocadas que están. Yo me imagino que esta gente tendría que ser muy feliz yendo a un pase de cine junto al público, ¿no? Y viendo cómo, ya sí. Simplemente cómo se reía con una cosa, pero cómo sabían que, porque a ver, la gente también es muy peyorativa, o sea, porque hay muchas veces que la gente critica, es que claro, como con el humor se disfraza todo, o sea, pero que la gente porque se ría no significa que sea estúpida, o sea, claro. Tú cuando te estás riendo porque estás viendo la crítica a la sociedad, ¿no? Y es verdad que muchas veces, yo he visto esas frases, ¿no? De, bueno, es que con el humor, pues por eso Franco no la censuraba, ¿no? Hombre, no, que tienen su humor, pero yo creo que la mayoría parte de la población pues sabía dónde estaban tirando, ¿sabes? Y los propios censores y propia gente del régimen dirían, joder, qué cabrón. Me está tirando, o sea, me está apuntando directamente por aquí, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que ya, no sé, es como muy difícil, pero en cierta manera, es que claro, censurar el arte es muy, muy complicado porque, ya lo he dicho antes, o sea, ya intentar censurar una creación es algo, para mí es de ser ignorante o tener miedo, o, en fin. Entonces muchas veces, pues no sé, es como una muy generalista. No sé hasta qué punto ellos, lo hablaba antes, ¿no? No sé si se les escapaba todo o directamente llega un momento que dices, bueno, todo no lo puedo tapar, ¿no? Y al final, pues muchas veces creo que era como una especie de negociación, ¿no? Pues si negocias el cambio del nombre, pues ya la película es más fácil que entre, ¿no? Simplemente el nombre es lo que en realidad me va a poner el problema. Luego la prueba de película, la gente la ve, la disfruta y ya está.
Bueno, pues a ver, no quiero acabar todavía porque es que estoy muy a gusto hablando de...
Ya, mira, yo quiero comentar unas cositas antes de...
Claro.
Claro, porque ya el tiempo llega aquí. Hoy trabajamos a contrarreloj.
Y da pena, ¿eh? Porque es que... Como, joder, sabes que es una película que perfectamente podíamos haber hecho un pase de verla en directo y ir comentando plano a plano, ¿verdad? Porque es que, joder, me da muchísima pena, ¿eh? O sea, porque incluso es que esta película se podría valorar por los diálogos, sí. por el aspecto técnico, o sea, también directamente podríamos hacer un pase simplemente por ver cosas técnicas de la película que también
la puesta en escena, sí. O sea, no solo lo que hablábamos del plano secuencia, es lo que hemos dicho, ¿no? Iba a decir lo que hemos decidido, o sea, imagínate.
Ah, qué bonito, eso es muy berlanguiano también, ¿eh?
Bueno, aquí mete lo del austrohúngaro, lo mete también de una manera que dices, qué cabrón. O sea, tiene sentido o no, pero como mola. Aquí como lo mete la guerra austrohúngara. Solo, es decir, el cómo... Berlanga tenía una especie, no sé si buscado, dejado de buscar, como de horror vacui, como que ningún trozo del plano debe estar vacío, ¿no? Tiene que estar ahí todo metido, pero a su vez está todo muy bien puesto, que eso es muy, muy, muy difícil. Que todas las personas estén muy bien colocadas en su sitio concreto para que el plano en sí mismo sea maravilloso. Es que a un nivel técnico es una película buenísima. Yo hay dos escenas que me gustaría destacar. Una, yo creo que es la primera, no sé si la primera, pero es una que ya refleja el sentir de toda la película, de lo que te vas a encontrar, y es la cuando llegan el banco, cuando el jefe del banco ni siquiera el jefe, el encargado del banco, está repartiendo los puros, ¿no? Que ese discurso, es decir, bueno, la extra no ha llegado, ¿no? O sea, defendiendo la empresa, lo que tú decías, este lumpen, o sea, pero bueno, esto es de mi bolsillo, ¿eh? No se vayan a creer, aquí cojan un puro y tal. Y cuando el pobre chavalín, el botón escoge el de la puerta, ¿no? Coge un puro y dice, pero oiga, usted, de bueno para mi padre, no. Esto es una empresa decente, vaya a abrir, que no oye, tal, no sé qué, o sea, todo, la apariencia al fin y al cabo. Es decir, pero pobre chaval, o sea, ¿por qué le echas este puro, ¿no? Un poco figuradamente. Y luego, poquito antes del momento final, yo creo que Manuel Aleixandre está divertidísimo con esas discusiones con el abuelo, ¿no? Que el abuelo dice, yo quiero comer besugo, ¿no? Es una frase que parece una tontería, pero es súper ácida y súper veraz, que dice, usted quiere ir de rico, ¿cuándo ha visto usted un rico comer besugo? Y luego lo de cómo con el niño, ¿no? Claro, todo ese tipo de escenas estoy casi convencido de que
vale, usted es un antiguo, no sé qué.
Sí.
Lo de comer besugo, por lo menos en Madrid, en la España de antes era muy común. O sea, el besugo era un plato muy típico de Navidad, ¿sabes? Yo creo que ya yo creo que ya no tanto, ¿no? Yo no como besugo, pero es algo que
probablemente pueda ser, sí, con tiempos más escasos y tal, sí, eso es bastante probable lo que dices. Pero luego es que ese diálogo está divertidísimo, que yo entiendo que por las capacidades del actor y todo debe estar medio improvisado, ¿no? Cuando dice, vamos a comer a lo moderno como los americanos.
Bueno, es que, joder, el personaje de... Bueno, creo que es el que fue premiado, me parece, como mejor actor secundario. Que no hubo más premios a los actores, ¿eh? Madre mía, válgame, ¿eh? O sea...
Pues están todos, pero desde el que tiene más diálogo al que menos. No están todos, vamos... Por cierto, esta película, como casi todas, está doblada. Como casi todas las de esta época.
Sí.
Lo que pasa es que están dobladas por la mayoría por los propios actores. Imagino que, a ver, igual alguno no, porque... nunca el 100% era fácil, ¿verdad? Porque luego dependía de la agenda de cada uno, de dónde se fuera a doblar las voces, pero en general sí que son las voces de los actores. Es algo que supongo que mucha gente sabrá, pero si no lo decimos, que claro, el sonido directo es muy difícil captarlo, ¿no? Y la mayoría de veces en España, en este tipo de épocas, en esta época, se grababa la película y luego en estudio se grababan las voces por encima.
Sí, era algo muy común, ¿eh? Un poco raro, o sea, no sé si tú eres de los que estás a favor o en contra de todo esto. Que se pierde un poco de autenticidad, ¿no? No sé, bueno, es un recurso de antes.
A ver, es muy difícil, se pierde la inmediatez en el sentido de cuando alguien está improvisando, claro, luego como lo reflejas, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. Luego, claro, a nivel técnico es más complicado y también requerría que los actores tuvieran más capacidades porque, claro, no es lo mismo actuar cuando doblas que cuando estás... Es lo que tú dices de la... No es porque uno sea peor que otro, simplemente son técnicas diferentes. No es lo mismo estar ahí en el directo que luego poner la voz por encima. La forma de actuar tiene que ser diferente. Al final es lo que dices, estoy de acuerdo. Se pierde esa autenticidad. Se ganan otras cosas. Se gana en audio, se gana en dicción. Se ganan otras cosas, sin problema. De hecho, a día de hoy, para mí el gran problema del cine español es que no se entiende la gente cuando habla. ¿Vale? O sea, nadie declama. De hecho, por ejemplo, cuando vi Las Leyes de la Frontera me alegré y dije, joder, estoy entendiendo a todos. Qué bien hablan, cómo declaman.
Sí, se entiende muy bien esa película, ¿verdad? Está bien...
Y no pierde nada de la autenticidad que pueda tener la película.
Bueno, pues qué decir más, pues que es una de las grandes películas del cine español. Bueno, para verla en Navidad es muy bonito, ¿sabes? Además, sí. Es una película muy anti-Navidad en ese sentido. A mí me encanta.
Sí, la verdad,
¿sabes?
Es que sí.
Y bueno, eso también está bien, ¿no? Ver un poco ese lado oscuro, ¿no? De la sociedad en ese sentido. Hay una película, de hecho, que ahora fíjate, justo estoy preparando Silent Night a la par y creo que te va a gustar porque no es que tenga que ver nada con Plácido, pero es muy antinavideña en ese sentido, ¿vale? Es de reflejar ese otro lado, ¿no? De la sociedad, ¿no? Fíjate, es una doble sesión muy interesante. Yo las vería las dos, ¿eh? Pegan muy bien, ¿eh? O sea, que justo, o sea, estoy antinavideño total estos días, porque estoy viendo películas muy, como muy, que rompen, ¿no? O con
bueno,
el...
de este ciclo que hemos hecho nosotros este año, la más pro Navidad en realidad, o la única pro Navidad es la de los Tereñecos.
Sí, porque Navidades Infernales también era un poco de este palo también, en su manera. O sea, de hecho
totalmente.
Era,
sí, hemos hecho un ciclo interesante en el que las cuatro películas elegidas, cada una es un poco de su padre y de su madre, pero a su vez reflejan muy bien ese tipo de cine, lo que nos gusta, ¿no? Lo que la ya... Es que es curioso cómo simplemente por estar ambientadas en Navidad ya una película le da un cariz diferente, ¿no? No es que luego está el típico discurso siempre, no, es que Jungla Cristal ocurre en Navidad, pero no es navideña. Claro que es navideña. O sea, toda película al final que está ambientada en Navidad, si le das esa importancia, es navideña. Y esta película, a pesar de ser es que yo no sé si es tanto antinavideña. Sí, lo que critica más es esa falsa...
Es deconstructora de lo que es el espíritu navideño un poco, ¿no? O sea...
critica la hipocresía, lo que en realidad critica, que sí que puede ser que los tiempos navideños puedan tener un poquito de eso, es decir, no, es que son días de portarnos bien, tal, bueno, no, esos hay que hacerlo siempre, hijo de puta.
Sí, pero lo que pasa es que encima justo la gente que se refleja aquí creo que no se porta bien nunca, o sea, es un poco...
Exacto. Ese es el tema, sí.
Es terrible. Pero bueno, indispensable, vamos. Yo de la filmografía de Berlanga, vamos, De hecho normalmente suele haber la discusión un poco entre cuál es mejor, el Verdugo, qué bonito
el
eso.
El Berlungo.
¿Sabes? O sea, el Verdugo o esta, ¿no? Y bueno, sí. Es una discusión apasionante, ¿eh? O sea, porque dependiendo de cuando la veas y cómo la veas, te puede parecer mejor una u otra, ¿verdad?
Es que te iba a decir eso, yo creo que cada una es mejor cuando la acabas de ver. O sea, quiero decir, tocas del Plácido y dices, no, la mejor es Plácido. Y si acabas del Verdugo y dices, no, la mejor es Verdugo. O sea, quiero decir que simplemente son películas diferentes, pero obras maestras al fin y al cabo.
Pues nada, caballero, viva el Imperio Austrohúngaro.
¿El Imperio Austrohúngaro?
Pues que viva.
Y feliz Navidad.
Y próspero año nuevo.
La última oportunidad de la noche, la más prometedora promesa de nuestro cine, Maruja Collada. Vamos a ver. Perdona, niño. Vamos a ver, Marujita, ¿cuál ha sido tu última película?
Pues Roma en llamas.
Una lástima, aquí no la hemos visto todavía. ¿Y la primera?
Roma en llamas.
¿Y cuál era tu papel en esa magnífica superproducción?
Salía de Martín Cristiano.
¿Y te devoraban los leones?
No sé. Mi representante no me ha dicho nada.
Subástala y déjate de líos. Por lo avanzado de la hora ofrecemos una última y sensacional subasta. Maruja Collado y el niño cantor Paquito Yepes en un solo lote. Anímense, señores, y pujen sin miedo.
¡A la olla!
¡Ah! Y la bellísima reina de la fiesta obsequiará al mejor postor de esta subasta con una olla cocinex.
Paquita la canta ahora para don Sebastián Palmí.
Perfecto. No, donde las canas tuyas, señor Quintanilla.
¿Cómo?
Jesús,
Gazadino, hable con el notario.
Pero hombre, está levantando acta.
Se nos va a escapar.
Que no.
No, que sí, digo yo.
Yo escucho el show de
El sótano de Radio Belgrado. Anda subiendo. Mandanga.
The countryside was cold and still. They burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen ground. Out of the night, those riders came. God, it was a crying shame to see the blood upon their whips and hear the snarling of their lips. Sister, I feel a stabbing pain. Blood comes down like summer rain. Each one wore a mask of white to hide his cruel face from sight.
¿Cuánto falta para Las Vegas, camarada?
Desde el sótano queremos que interactúes con nosotros. Puedes visitar nuestra página de Facebook buscando Programa El Sótano o escribirnos a nuestro correo electrónico programaelsótano@gmail.com. Necesitamos saber tu opinión. ¿Y por qué no? ¿Montar algún día una fiesta toga? El sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena.
Las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga! ¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Con el señor Dar surfeando en tu día.